entre signos de interrogación, ¿no? Uh-huh. Orientación vocacional, ¿te orienta, sí, no orienta? Bueno, la sociedad actual exige a sus miembros una contribución para el desarrollo en distintas áreas debido al crecimiento y a la especialización laboral. Se torna necesaria una mayor formación técnica y científica en cada actividad. Actualmente vemos un exceso de egresados en algunas carreras y una carencia de expertos en actividades que son fundamentales para seguir creciendo. A raíz de profundos cambios en la estructura de la sociedad, es importante brindar la posibilidad de ayudar a los jóvenes a encontrar su identidad vocacional para que puedan insertarse en el mercado laboral, desarrollar sus capacidades y también disfrutar sus logros, ¿eh? ¿Qué es la orientación vocacional? ¿Para qué sirve la orientación vocacional? ¿A quién o a quiénes sirve la orientación vocacional y ocupacional? Para responder estas preguntas y otras que irán formulándose a lo largo del programa, hoy nos acompañan dos invitadas especiales. La licenciada Marina Trejo, que es profesora y licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en orientación vocacional y profesional, es psicóloga de planta en el Hospital Moyano, coordinadora allí del equipo de orientación vocacional y ocupacional, e integra el departamento de orientación vocacional del CBC en la UBA y es docente en varias universidades. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes por acompañarnos. Gracias. Bienvenida.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer realmente estar acá. A pesar del nerviosismo que uno tiene cuando tiene que hablar así ante tanta gente. Tranquila. Que no conoce, que no ve. Pero no, muchísimas gracias. Y bueno, sí, me parece que es un tema importante y que, bueno, ojalá sea del interés de los oyentes.
Vos sabés que en tantos años de programa es la primera vez, como decíamos antes de iniciar con el tema de lleno, que le damos lugar a este tema en particular. Hace un tiempo que teníamos ganas de poner en agenda, ¿no? Y nos parece muy importante. Así que tranqui, será una charla con amigos, una charla para reflexionar juntos y contarle a la gente que está del otro lado de qué manera puede beneficiarse, ¿no?, con este proceso tan importante. Bueno, nos acompaña también una amiga de la casa, la licenciada Paula Seijas Lainez, es psicóloga, una querida amiga, asistente a Recursos Humanos, estuvo con nosotros en otros programas, así que bueno, bienvenida siempre, Paula.
Hola, bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente y bueno, nada, es un placer volver a participar de PRP.
Perfecto, bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué es la orientación vocacional? Yo me gustaría que antes, para entrar en clima, nos cuentes a la audiencia, ¿cómo es que vos te interesaste por la orientación vocacional en particular? Porque viste que la psicología, hablábamos antes, mate mediante, antes de empezar el programa, que la carrera, la verdad es que no te da demasiadas herramientas en la formación de grado, como que después tenés que hacer tu formación específica en el camino que a vos te guste más recorrer, o por ahí que te enganches más en lo clínico, más en lo vocacional, más en lo educacional. En fin, hay como distintas, la psicología como ciencia del comportamiento humano es tan amplia. Y por eso digo, a vos en particular, ¿qué fue lo que te despertó el interés hacia la orientación vocacional?
Fueron varias cuestiones, ¿no? Por un lado, quizás mi experiencia de adolescente en lo que es la orientación vocacional. Recuerdo que en la escuela secundaria me tomaron unos test de orientación vocacional, en donde me dieron un resultado que decía que yo tenía, no sé, un 30% para humanísticas, otro 30% para el arte, y así, ¿no?, distintas áreas. Y quedé muy perdida realmente en ese momento porque no sabía realmente qué carrera seguir. Me gustaban mucho las matemáticas y el conocimiento que yo tenía del área de las matemáticas era que había que ser profesora de matemáticas. Entonces, en ese momento, cuando uno tiene 17 años, en general muchas veces no quiere ser docente. Y dije, no, yo docente no quiero ser. Y en mi casa había muchos libros de psicología, también la influencia de mi mamá con el tema de la psicología creo que hizo que yo empezara a averiguar sobre esa carrera. Y bueno, decidí estudiar psicología.
¿Tu mamá es psicóloga?
No.
Ah, pero
no,
le
pero
a ella
le gustaba mucho la psicología. Mira qué bueno. Y siempre hablaba del tema y tenía libros en casa.
Claro.
Y bueno, averigüé sobre la carrera de psicología, fui a la facultad, me informé y decidí seguir la carrera. Descarté por otro lado el tema de las matemáticas. posteriormente me entero que en realidad uno puede ser licenciado en matemática y trabajar en otras áreas más que, además de la docencia, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno, ya estaba en la psicología y creo que, bueno, el tema de la información es un tema importante y que de alguna manera, bueno, no sé si hubiese seguido matemáticas, pero quizás si hubiese estado mejor informada, ¿no? Quizás si la orientadora vocacional me hubiese dicho agarrá una guía del estudiante, anda a la facultad, existe esto, quizás, bueno, el camino hubiese sido otro. Y después, bueno, el encuentro también con los estudiantes, ¿no? Yo trabajaba en escuelas medias dando clases de psicología y había mucha pregunta acerca de esto, de qué voy a hacer el año que viene, porque tenía los últimos años. Entonces decidí cursar la materia de orientación vocacional de la facultad, a pesar de que ya había terminado la carrera, decidí hacerla, digamos, como estudiante, pero ya una vez finalizado, ¿no? Uno puede seguir cursando materia de la facultad [S2]
Claro. [S1]
Una vez que termina. Me acuerdo que fue con Diana Eisenson que hice la materia y me gustó mucho. Y a partir de ahí en el hospital hubo un pase de servicio y me puse a trabajar en el tema orientación vocacional en consultorios externos. Y empecé, bueno, a formarme con cursos, a conectarme con gente que estaba en el área de orientación, pidiéndole supervisión en el hospital, formándonos con la lectura, ¿no? Recuerdo al licenciado Cristian de Renzi, que fue el primero que nos ayudó en el hospital a organizar el servicio de orientación vocacional, o el equipo, porque no es un servicio, es un equipo.
¿Cuánto hace que está el equipo?
Y yo empecé en el año 95 y cuando ingresé había dos personas que estaban trabajando un poco de manera aislada, pero que trabajaban en orientación haciendo procesos.
O sea, unos 20 años, 20 y pico.
Sí, 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 por lo menos. Y a partir de que, bueno, también mi jefa de servicio en ese momento me impulsó de alguna manera que armara el equipo de orientación, la doctora Lucía Raskowski, a quien le agradezco un montón todo lo que la formación que he tenido de ella, ¿no?, en estos años. Y a partir de eso, bueno, empecé a organizar, consiguiendo a esta persona, Cristian, que, bueno, nos ayudó a ordenar el equipo y organizarnos, ¿no?, como profesionales. Empezamos con lectura de textos, grupo de estudio, digamos, supervisión. Y después el equipo, digamos, seguimos formándonos con la licenciada Alicia Siveira, que es psicoanalista en orientación vocacional. Bueno, y después mucha gente que pasó por mi trayectoria, Marisa Plastina, bueno, mis compañeras de equipo ahora.
Que seguramente te deben estar escuchando.
No. Discúlpame, pero sí. En un primer momento dijiste a los 17 años que no quería seguir la docencia.
No.
Y al final.
Al final soy docente. Creo que mi mayor trabajo es la docencia. Pero bueno, son
no querías, pero evidentemente por algo fuiste celular.
Había.
Claro. Y son las representaciones que uno tiene acerca de lo que son las actividades laborales, los campos ocupacionales, claro. Y que eso, bueno, muchas veces hasta hacen obstáculo, digo yo, al momento de hacer una elección, ¿no?
Seguro.
Porque es la idea previa que uno tiene, los preconceptos, ¿no? Los prejuicios. Claro. Entonces, yo digo que un proceso de orientación vocacional es importante trabajar con esto.
Absolutamente, ¿no? ¿Cómo es que llega la gente al servicio del hospital? ¿Sabe la gente de este servicio? ¿Cómo lo promocionan?
En general, digamos, somos un servicio bastante conocido a nivel del gobierno de la ciudad y también, digamos, en muchas escuelas hay profesores que derivan a los chicos directamente.
Perfecto.
Y si no, es mucho por conocidos.
Okay.
Digamos, la difusión es más que nada en algún congreso, en alguna jornada que hacemos exposición de los trabajos que venimos realizando. Y vamos a algunas escuelas y también, bueno, esto genera que nos hagan las derivaciones. Otros hospitales del gobierno de la ciudad nos derivan directamente los médicos de adolescente al servicio. Y es interesante porque viene gente, no sé, de Monte Grande, de lados lejísimos, que viene al hospital porque los comentarios son buenos. Dice, acá lo hacen bien, no sé.
O sea que el equipo puede trabajar en una escuela, por ahí que les pida el servicio, ¿no?
Sí.
O puede, a lo mejor, un joven o una joven acercarse, ¿no?
Claro.
Por motus propio, digamos, a decir, bueno, estoy, como te pasó vos a los 17, estoy desorientado, desorientada, ayúdenme.
Claro,
¿no?
Sí.
Y también, en ese caso,
en
se
lo general,
ayuda.
Los procesos son individuales, también hacemos procesos grupales, pero bueno, depende el proceso grupal de... A veces viene una escuela directamente y hacemos el proceso grupal con los chicos, y otras veces, digamos, se juntan varios chicos que tienen justo la misma disponibilidad horaria, la misma edad, y entonces armamos un grupo. Pero en general los procesos, la mayoría, son individuales.
Claro.
¿Mm? Tal cual. Y bueno, si alguna escuela nos lo pide, vamos a la escuela y armamos un taller, que puede ser de un encuentro, dos encuentros, tres encuentros, de acuerdo a lo que la escuela pueda, claro, según la disponibilidad institucional. No es fácil, digamos, entrar dentro de las instituciones educativas.
Es verdad.
Y entonces, bueno, uno tiene que ajustarse a los tiempos institucionales.
Seguro. Es todo un momento de grandes cambios y tan lindos, ¿no? En la adolescencia, estos saltos cualitativos y cuantitativos entre la escuela secundaria y meterse de lleno a una carrera que va a ser su vocación, ¿no? Y idealmente también acompañada de una salida laboral. Me preguntaba, ¿cómo es para los chicos que recién, digamos, se enganchan en una carrera laboral, que por ahí no tienen experiencia? Viste que parece a veces un contrasentido, Paula, digamos, se les pide experiencia que por ahí no tienen, ¿no? Experticia, conocimientos, un montón de cosas, por una paga que por ahí no sé si va de la mano de lo que se exige. ¿Cómo es ese mundo tan que parecería contradictorio, ¿no? ¿Cómo es?
Bueno, la empresa donde yo trabajo se dedica a lo que es el software de informática, así que generalmente recibimos muchos chicos jóvenes que no tienen experiencia, tienen conocimiento, porque hoy en día en la era de la internet todos podemos acceder a información y pueden hacer prácticas y pueden hacer ejercicios y pueden trabajar sobre aplicaciones, así que es un conocimiento. Nosotros lo que buscamos cuando contratamos a alguien que no tiene experiencia dentro del área de la industria, lo que buscamos es gente que tenga motivación, que tenga iniciativa, que quiera aprender, que quiera adquirir nuevos conocimientos. Y sí, un poco es como vos decís, es bastante contradictorio cuando llegan, porque la mayoría de las empresas buscan a alguien que tenga un poco de experiencia, porque los conocimientos técnicos que quizás requiere un trabajo tampoco los da el secundario, salvo que sean puestos muy específicos, como alguien, no sé, para trabajar como asistente de administración, donde generalmente buscamos lo que antes se conocía como peritos mercantiles, ¿sí? Como para que tengan una base de contabilidad. En el caso de sistemas es mucho más difícil, ¿sí? Así que buscamos un poco el tema de la motivación.
Ajá.
A nosotros estamos en un proyecto con la CESI, que es la Cámara del Software, que nuclea, digamos, a todas las empresas de informática. Y uno de los proyectos es que chicos de las escuelas técnicas que tienen una orientación en la informática vengan a hacer pasantía a las empresas que se dedican a eso. Me ha tocado hacer entrevistas para poder seleccionar quiénes eran esos cuatro pasantes que iban a ingresar, y un poco lo que buscamos fue eso, ¿no? Ver que hubiese interés, que hubiese motivación, que hubiese ganas de aprender cosas nuevas. No fue fácil. Yo estoy acostumbrada a hacer búsqueda y selección, tenía como mi batería de test armada y bueno, nada, cuando me tenía que sentar adelante de estos chicos tuve que, bueno, armar una nueva batería, utilicé algunos test que había usado en la facultad, que no sé si se seguirán usando, pero a mí me resultaron útiles. Y buscamos un poco el tema del interés, ¿no? De la iniciativa, de las ganas de aprender, de, claro, la curiosidad.
Claro.
En sentido general, una de las cosas que me llamó la atención es que como que no tenían muy definido bien qué era lo que hacían. Y ya está, como que el secundario era la obligación formal que en su casa les pedían, de bueno, sí o sí hay que terminar el secundario. Y a partir de ahí, un poco ellos buscaban encontrar un trabajo.
Claro.
Que les diera, digamos, económicamente algún rédito como para poder lograr, digamos, una pseudo independencia.
Claro, que buscaran eso, que lo que los padres les dijeron que iban a encontrar con, claro, el secundario, bueno, que después, por supuesto, se dan cuenta que no les sirve para demasiado, sirve para mucho, pero no para todo lo que los papás dicen.
Es un cambio bastante drástico,
claro,
el tema del trabajo y la formalidad y la responsabilidad que implica el trabajo. Así que bueno, nada, es un periodo nuevo de adaptación para un grupo etario que viene como de una etapa ya de muchísima adaptación.
Sí, vive adaptando.
Claro, es como bastante complicado, pero sí, bueno, hay muchas ofertas laborales.
Claro.
Pero
ese campo.
Sí, hay bastante oferta laboral para gente que no tiene experiencia. Uh-huh. Generalmente son trabajos quizás no tienen las mejores condiciones laborales, son a plazo fijo, son quizás media jornada, turnos uh-huh. rotativos,
ajá.
los feriados quedan medios alterados, puede ser que generalmente lo más común es el tema de los call centers, que empiecen a trabajar uh-huh. como soportistas vía telefónica, uh-huh. Que también por otro lado está bueno porque es un horario corto, laboral,
les permite
4 o 5 horas estudiar, y les permite esto de poder ir a la universidad.
Y les permite darse cuenta si en eso que están asesorando sí. les gusta o no.
También.
Porque me parece que también se filtra, si uno le gusta lo que hace, la manera en que claro. lo dice, cómo lo dice, sí. por ahí ya ahí despierta un poquito de interés, ¿no?
Sí, sí. Virginia Dadona es también una licenciada en Recursos Humanos y ella dice que para profundizar en la vocación preguntan, ¿qué es lo que lo llevó a estudiar esa carrera?
Ajá.
Si es que hay alguien en la familia que trabaja o trabajó en eso, ¿qué es lo que los motiva todos los días a ir a trabajar? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cómo se ven en un futuro cercano y en un largo plazo? Por ejemplo, a 5 a 10 años. Para de esta manera verificar que va todo por el mismo camino.
Claro.
Si es real que se postulan para un trabajo y es lo que realmente les gusta.
Está bueno esto que vos decís, porque yo creo que esto nos da pie para pensar que la orientación vocacional es un proceso, ¿no es cierto, Marina?
Uh-huh.
¿Por qué es
sí,
un proceso? Es. Porque es como de a poquito que vamos uh-huh. descubriendo juntos
sí.
algo o ayudando, iluminando, ¿no? A ver uh-huh. si el pibe se da cuenta que eso le gusta más o esto, por lo menos va diciendo que es lo que no le gusta, ya eso es un montón.
Claro. Eso es muy importante. A veces cuando hay chicos que dicen, yo no sé qué me gusta o me gusta todo, bueno, a ver, tratá de pensar qué es lo que no te gusta. Entonces, a partir de ahí, bueno, pensemos, ¿te gusta? Entonces, esto no te gusta, entonces te gusta todo lo otro. Y a partir de ahí vamos a empezar a pensar, ¿no? Esto que decías vos es así. Un proceso de orientación vocacional, como la palabra proceso lo dice, implica un tiempo. Implica un principio y un fin, que es el proceso, digamos, asistencial, donde hay un orientador, ¿sí? Que orienta, que informa, que llama al sujeto a la reflexión, a pensarse acerca de sí mismo, y por otro lado, digamos, está el proceso natural, que es el proceso que se da a lo largo de toda la vida, donde las personas todo el tiempo, hay personas que nos están orientando,
claro.
desde la familia, los objetos con los cuales nos encontramos día a día, hasta el internet, digamos, los libros, ¿no? Los profesores en la escuela secundaria.
Tal cual.
Digamos, el proceso al cual nos referimos nosotros, que es un proceso asistencial, digamos, tiene un tiempo. Empezamos, tiene una cantidad de entrevistas, que no sabemos cuántas son, porque las entrevistas van a depender de la situación o del momento en el cual está ese sujeto que está pensando en un proyecto, y tiene un fin, que muchas veces ese fin no coincide con la elección de una carrera, ¿no? Nosotros a los chicos cuando vienen, en general, vienen pidiendo, quiero que me digas qué carrera seguir, quiero que descubras mi vocación, quiero que me digas para qué sirvo. Y entonces, bueno, ahí está el lugar de nosotros como orientadores, ¿no? De no colocarnos en ese lugar que nos pone ese chico que consulta y que está en un momento, crítico, por decirlo de alguna manera, en donde tiene que empezar a pensar acerca de un proyecto, ¿no? Y este proyecto va mucho más allá que la elección de una carrera, porque un proyecto de vida es un proyecto
claro.
futuro. Entonces, la carrera es un elemento más dentro de ese proyecto total. Entonces es bastante complejo, digamos, yo digo que nosotros como orientadores tenemos que tener una posición ética, ¿no? Nadie puede decirle al otro qué carrera seguir, y de acá tomo las palabras de Boslaski, ¿no? Digamos, la idea es acompañarlo al chico en este proceso de elección, donde él pueda reflexionar acerca de sí, de la realidad que lo rodea, pensar acerca de las distintas elecciones que ha hecho a lo largo de su vida, cómo elige, digamos, pensar para qué elige, por qué está eligiendo, ¿no? Y yo digo que en un proceso uno junta dos cuestiones que tienen que ver, por un lado lo subjetivo, o sea, lo propio del sujeto, y por otro lado el tema de la información, ¿no? Como que son dos pilares fundamentales para trabajar en un proceso de orientación vocacional. Y, digamos, volviendo al lugar de nosotros como orientadores, yo digo que nosotros vemos en estos momentos que los chicos están como apresurados, y más ahora, ¿no? Que empiezan las inscripciones, ¿no? Pareciera de que, bueno, ya me tengo que inscribir, ya tengo que decidirme, y entonces termino agarrando tipo manotazo de ahogado cualquier carrera, y esto de alguna manera baja la angustia que el chico tiene, porque esto le produce angustia.
Claro. Digamos,
claro. Tiene que decidir. Y no es fácil a los 17 años tener que decidir.
Sobre Marina, todo cuando decidieron por ellos.
Claro.
También.
Tiempo, ¿no? Iba a ser una pregunta que va en sintonía con lo que dice Chávez. ¿Cuánto influyen los pares?
El grupo de pares. Ajá. Y el grupo de pares incide. Según, digamos, yo por la experiencia que tengo, según el chico, ¿no? Muchas veces, digamos, el tema de que mis compañeros eligieron y yo no, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, ellos eligen y yo no? ¿Qué me pasa a mí que no puedo elegir? Entonces elijo. Y elijo quizás lo que elige mi compañero, que porque es mi amigo, y entonces vamos juntos, ¿no? Esta cuestión endogámica, ¿no? Porque también elegir tiene que ver con esto, ¿no? Con salir hacia el afuera. Claro. Para muchos chicos es la primera elección que hacen fuera del ámbito familiar.
Claro.
Y esto no es fácil, sí. ¿No? Empezar a, bueno, a decidir qué es lo que hago, quién quiero ser.
Sobre todo cuando eligen algo que por ahí no es el proyecto de la familia, y ahí tenemos un problema.
Y ahí es un tema bastante complicado.
No, digo, me preguntaba cuánto la familia apoya este proceso, acompaña en el proceso, para que los chicos puedan, digamos, descubrir verdaderamente en qué les gustaría desempeñarse más, o cuánto es algo más egoísta, si se me permite el término, ¿no? Porque muchas familias
es
como
familia,
que imponen,
¿no?
cierto recorrido, ¿no? Uh-huh. Y lo digo así porque suena así como una obligación. Ya no es una elección, digamos, como que hay un camino, vos tenés que ir para allá, digamos, una cosa
en
así.
En esta familia se tiene que ser médico,
¿no? Claro, o profesional, así. O claro. ¿No? ¿Cuánto juega toda esta cuestión?
Sí, digamos, en muchos casos aparece esta necesidad de responder a la demanda de un otro, ¿no? Que puede ser la familia, puede ser la madre, el padre, o cuestiones sociales, ¿no? Entonces tengo que ser médico porque ser médico es importante, ¿no? Y esto, digamos, produce un efecto bastante importante en los chicos, ¿no? Y en el momento de la elección. Hay familias que son familias muy tradicionales y que valoran carreras y otras no son valoradas. Entonces el chico que le dice voy a estudiar música,
arte.
Bueno, eso es un hobby, claro. Elegí una carrera, ¿no? Digamos, eso no es carrera. Entonces es muy difícil, porque con esto que yo decía antes de que la orientación vocacional tiene que ver con el pasaje también de lo familiar a lo no familiar, digamos, es poder desprenderse del deseo del otro,
claro.
¿No? Y poder construir su propio deseo.
Viste que la familia dice, bueno, pero ¿vas a vivir de eso?
Claro.
Como que se prioriza, digamos, la plata, vamos a decirlo así, digamos, sin tapujos, y no ya la vocación, que otra vez vuelve a ser un contrasentido, ¿no? Probablemente sí, digamos, más allá de que dé plata, de que no dé plata, hubieron quienes se atrevieron por ahí a desafiar el deseo de los papás, a recorrer el propio camino y encontrar allí un brillo propio, y otros quedarse como muy prendados de estos mandatos que en algunos casos son como muy terribles, ¿no?
Sí, y son muchos mandatos sociales, ¿no?
Además.
Porque a veces los chicos cuando vienen al proceso dicen, bueno, yo quiero que me digas una carrera que me guste, que me dé plata, que pueda trabajar de eso. Bueno, no sé, que te guste ya no sé. Si querés claro. que te dé plata, podemos pensar en alguna carrera, ahora no sé si te va a gustar. No, quiero que también me guste, como que es bastante difícil, ¿no? Porque vienen con esta idea.
¿Esa es la demanda, que le digas qué?
Sí, en general es esa la demanda.
Como que están acostumbrados a que le digan las cosas, ¿no?
Sí,
que tienen, digamos, que hacer.
Sí, como si hay un otro que puede resolverles
el problema.
Por eso se enganchan mucho con los test de orientación vocacional, ¿no? Muchos que hay en internet. Ajá. O mismo profesionales de la psicología o de la psicopedagogía que trabajan con test en orientación vocacional y que les dan un resultado, ¿no? Entonces el chico espera que le digan, ¿no? Y eso es mucho más fácil, porque hay un otro que sabe, que me dice qué carrera seguir y para qué sirvo. Ahora, lo que uno hace, digamos, o el trabajo clínico en orientación vocacional, el que por lo menos hago yo y muchos de mis colegas, es que, digamos, el chico pueda hacerse cargo de su elección.
Claro.
Que pueda atravesar la angustia, claro, que le implica tener que elegir.
Que elegir,
que
claro,
elegir es
ganar algo y perder otra cosa.
Exactamente.
Y bueno, pero
es por, claro, ahí. Por eso, como dice Marina, a veces, ¿no?, es la primera, claro, elección que hacen fuera del ámbito de la familia. Uh-huh, bueno, uh-huh, tenemos muchísimas preguntas para compartir. Tenemos que ir a un corte técnico primero, ¿eh? y tenemos tenemos un programa hoy, así que no te vayas, que venimos ya con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos nuevamente, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, desde el sábado 16 de julio de 2016. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la Antena 91, FM 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es orientación vocacional y nos acompañan la licenciada Marina Trejo y la licenciada Paula Seijas Lainez. El mes pasado iniciamos una campaña que se llama Ayúdanos a ayudar a los chicos del Tobar. El mes que viene, viste que es el Día del Niño.
Ajá, sí.
El tercer domingo creo que es ahora.
Sí.
Porque como el presupuesto no llega, antes era el primero, después pasó el segundo y ahora creo que estamos en el tercero. Bueno, no importa. Uno de los domingos es el Día del Niño. Y nosotros desde este humilde espacio hacemos esta campaña para sumar algunos elementos que van a ser muy útiles para los chicos, para que puedan tener un regalito para el Día del Niño. ¿Qué necesitamos? Ropa para una franja de edad entre 6 y 18 años, que a lo mejor puede ser nueva, por supuesto, muy bienvenida, a lo mejor es una remera que no usaste nunca y está en buen estado, por más que no sea de estrenar, también la podés ceder, será muy bienvenida. Hojas, ¿sí? Crayones, crayones, témperas, este tipo de cuestiones de librería para laburar entre dos, juegos de mesa para compartir, no tanto juguete, ¿viste? Porque el juguete, sobre todo para los chicos, por ahí puede despertar una cuestión medio agresiva, pero sí juegos para compartir de mesa, este tipo de cosas son muy muy bienvenidas. Así que lo que puedas aportarnos, de a poquito refrescamos esta campaña y el tercer domingo en la semana organizamos un punto de encuentro y llevamos a los chicos para que puedan tener. Campaña la hacemos con el jefe de pediatría del hospital, que es el doctor Carlos Seglin, quien le manda un gran abrazo. Y bueno, estamos impulsando esta campaña. Bueno, así que súmate, ayúdanos a ayudar a los chicos del Tobar. Bien. Seguimos con el tema de hoy, que es orientación vocacional, pero teníamos un saludito, Chabela.
Sí, María Andrea dice buenas tardes, como siempre muy clara en sus explicaciones, Marina Trejo.
Qué bueno. Bueno.
Gracias, María Andrea, debe ser alguna
María alumna, no sé.
El club de fans. Bien, 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 muy bien. ¿Ya sabemos de dónde nos escuchan, Chávez?
Falta un poquito, se todavía está cocinando
no.
todavía.
Muy bien, en un ratito. Entonces vamos con una pregunta. A Paula le quería hacer, por ejemplo, si el proceso, me imagino que también en la empresa debe ser un proceso, si se privilegia lo individual, lo grupal, ¿cómo es en el caso de recursos humanos, Paula?
Puede ser de las dos formas, puede ser individual o puede ser grupal, dependiendo de la cantidad de puestos y vacantes que haya que cubrir.
Ajá.
La empresa donde yo trabajo, lo que hacemos es... frente a la necesidad o la demanda de una vacante o de un puesto, lo que nosotros trabajamos es tratar de definir con el jefe o el director de esa área un poco cuál es el perfil, qué es lo que se va a buscar de ese empleado, más allá de las tareas, los conocimientos técnicos y también cuestiones que tengan que ver con competencias y habilidades. En esto buscamos cuestiones de comunicación, relaciones interpersonales, capacidad de empatía, relacionarse con el otro, el respeto.
Ahora, ¿esas habilidades y competencias están, digamos, en sintonía con un perfil de puesto o buscamos que todos se comuniquen?
En realidad,
o sea, se prefieren más comunicaciones, por ejemplo, en un perfil de venta que en un cajero de banco. Perdón que doy estos términos burdos.
Habilidades, digamos, que buscamos, que son excluyentes, que son puntuales a cada uno de los perfiles.
Ah,
y después hay habilidades que nosotros llamamos habilidades blandas, que serían ideales o deseables que la persona las tenga.
Correcto.
¿Sí? La búsqueda se hace como en todas las empresas, pones el aviso, en algunos perfiles te aparecen dos o tres, en otros aparecen 1000 personas que se postularon, se hace una selección de esos currículum. Y a partir de ahí hacemos una entrevista con la persona del área con la cual va a trabajar, y esta persona selecciona a un par de candidatos y van a un proceso de psicodiagnóstico. ¿Por qué nosotros hacemos un proceso de psicodiagnóstico? Porque la empresa donde yo trabajo es una pyme, es una empresa familiar, y también buscamos de alguna manera conocer a la persona que vamos a incorporar en esta cosa de ser una familia. Entonces queremos que un poco sus características de personalidad se adecúen un poco a la cultura de la organización que nosotros tenemos y que el crecimiento, digamos, sea de los dos lados.
Correcto.
¿Sí? Que la persona pueda ser productiva para la empresa y que el hecho de pertenecer a la empresa también le permita crecer profesionalmente.
Ajá.
Eso es un poco la idea. Todas las personas que ingresan a la empresa siempre atraviesan este proceso. No fue fácil incorporar esta etapa dentro del proceso de selección, porque bueno, hubo que armar todo un equipo de psicólogos y demás que estuvieran capacitados para esta labor.
Qué bueno.
Y se empezó a tener un poco en cuenta esto.
Qué bueno que la empresa se abriera a esto,
sí.
¿No? Porque la verdad es que sobre todo en una pyme,
sí.
No son muchas las empresas que le dan demasiado lugar. Por ahí está como muy muy dedocráticamente armado, si me permite el término. Pero está bueno que, digamos, haya gente que sepa,
sí.
que sea un equipo, que no sea una sola persona y que se pueda hacer este feedback interesante, ¿no?
Sí. Y bueno, después es obligatorio participar del proceso. Aquel que está dentro del proceso de selección y se niega a formar parte del psicodiagnóstico,
no entra.
Queda excluido.
Y nada más.
Es obligatorio formar parte del proceso y también, un poco también, en los casos de los chicos más jóvenes,
claro.
Establecer un poco cuál es el tiempo de coaching que vamos a necesitar.
Ajá.
Para que puedan cumplir con la tarea, ¿sí? El acompañamiento, qué tipos de, digamos, cómo tienen que hacerse las indicaciones sobre la tarea, si tienen que ser claras, si tienen que ser precisas, si quizás maneja más modalidades visuales que de lectura, por esto que hablábamos hace un rato de quizás alguien de 18 años quizás no tiene tanta lectura comprensiva, o uno esperaría que tuviera, pero hay casos en los que no están así. Entonces, un poco también la idea es irlos acompañando.
Claro,
la ley de contrato de trabajo dice que uno puede tenerlos a prueba durante 3 meses.
Ajá.
3 meses es muy poco tiempo, sobre todo en los casos más jóvenes, ¿sí? Así que la idea un poco es acompañarlos y facilitarlos.
Y porque la curva de crecimiento y de aprendizaje más o menos es de 6 meses, así que es verdad, sí, 3 meses, claro, cuando más o menos le enganchaste la vuelta de lo que es, sí, no solamente el puesto, sino cómo se hace en esa empresa, sí, y etcétera, ya te tenés que ir.
Y desde recursos,
claro,
humanos,
decidir, claro, si la empresa lo
toma. O sea, lo más importante para mí, que trabajo en recursos humanos, es rescatar, digamos, la parte humana de la persona. Y tener en cuenta que a todos nos pasan cosas y que atravesamos circunstancias en la vida y que está
algunos,
bueno,
algunos. Muchos recursos son inhumanos, digo yo.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno, hay excepciones, ¿no? Chávez.
Habíamos hecho una pregunta.
Ajá. Vamos con una de ellas.
Las tantas.
Dale.
Y era, ¿qué es la orientación vocacional?
Ajá, ¿y qué respondió la gente?
Mira, Mónica Marianovich dijo, ¿cómo me hubiera gustado que se dé siempre orientación vocacional? No me hubiera quedado sin dormir para ayudar con la guía del estudiante a mi hijo a decidir. Se supone que un equipo evalúa lo que te hace más feliz y tus aptitudes para decidir qué carrera seguir.
Claro.
Ángela Massini, ajá, dice, me lo pregunté siempre. Mis alumnos han salido más confundidos después de los encuentros y eligen carreras totalmente opuestas. ¿Será para llevar la contra? Ana Rosa dice, una pregunta que ha nacido sin duda a partir de emerger el individuo considerado responsable de elegir. Un ejemplo concreto, puede comenzar el proceso en una charla de sobremesa en la que ex profeso sacan el tema a los adultos a cargo que tienen información de lo que les ha venido llamando la atención y motivación a los menores de la familia.
Qué bueno, eso sería como ideal, digamos.
Claro,
¿no?
Sería bárbaro.
Sí. Sería bárbaro. Uh-huh. Qué bueno, le mandamos un saludo a Ana Rosa de México, creo que es, Ana Rosa. Sí. Bueno, ¿qué opinan nuestras invitadas?
Bueno,
¿qué opinan de las opiniones de los oyentes? ¿Se acercan a lo que es la orientación?
Sí, yo digo que no todos los chicos necesitan hacer un proceso de orientación vocacional, ¿no? Uh-huh. Que en realidad quien necesita hacer un proceso es quien se pregunta acerca de quién quiere ser, ¿no? Uh-huh. Y quién quiere llegar a ser. Muchas veces los chicos vienen a la consulta porque los mandan, ¿no? Vienen traídos por la mamá, el papá, ¿sí? O bueno, algunos en la escuela lo ponen como una, digamos, materia, ¿no? Obligatoria,
sí,
¿no? Y yo creo que hay que implicar al chico en el proceso, ¿no? El chico que viene porque lo traen, pero no sabe qué carrera seguir, pero tampoco quiere venir a hacer un proceso de orientación vocacional.
Claro.
Entonces con esos chicos a veces es difícil trabajar porque uno dice, bueno, ¿qué hago con este chico? Que en realidad no hay una demanda de orientación. La demanda en realidad es de los padres,
claro,
muchas veces, ¿no?
Lo que decíamos
o
antes,
de las inscripciones en la universidad.
Tal cual.
Y yo creo que en este punto uno tiene que tratar de implicar al chico en la consulta, que pueda preguntarse, ¿sí? Digamos, que pueda pensarse a sí mismo, que genere la demanda de orientación vocacional. Es decir, nosotros generar que el chico demande orientación vocacional. A veces es posible, a veces no. Muchas veces los chicos, si bien dicen, no sé qué carrera seguir, esperan esta devolución mágica, ¿no? Que uno, como si tuviera la bola de cristal, le pueda decir qué carrera seguir o para qué sirve o para qué está apto. Como uno no responde a esa demanda, porque la idea es devolver la pregunta,
claro,
al chico, ¿no?
Sí.
El chico nos pregunta a nosotros devolvemos la pregunta a él, y que es él quien sabe acerca de sí mismo.
Claro.
Y que la idea es que, bueno, que pueda desplegar su propia subjetividad para que nosotros podamos trabajar y acompañarlo.
Tal cual.
¿No? Y a veces los chicos no vuelven. Después de la primera entrevista, cuando uno les explica que en realidad no le vamos a decir qué carrera seguir, porque no somos quien para decirle, los chicos no vuelven a la consulta, ¿no? Y otras veces, digamos, bueno, se puede generar la pregunta, ¿no? Y el chico se compromete consigo mismo,
claro,
¿no? Porque de esto se trata. Y un poco lo que yo había dicho antes de que un proceso no garantiza una elección de carrera, ¿no? Yo digo que el proceso, habíamos dicho que tiene un principio y tiene un fin. Y este fin no siempre coincide con la elección de carrera, porque uno viene trabajando durante las distintas entrevistas que hacemos con el chico, que pueden ser 4, 5, 8, no sé, creo que no más de esa cantidad, y los chicos llegan a la finalización del proceso quizás, bueno, sabiendo el área que les interesa, o pensando en 2 o 3 carreras, o pensando en carrera pero no en la institución educativa que tienen que terminar de decidir. Es decir, quizás hacen una elección, pero la decisión, bueno, tienen que seguir haciéndola solos, digamos, solos, entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Porque digamos, por un lado que el proceso no garantiza la elección, y por otro lado que de lo que se trata es de que ese chico que llega de una manera particular al proceso pueda hacer cierto movimiento, digamos, cierto cambio de posición en relación a su elección y en relación a su proyecto futuro. ¿Sí? Porque de eso se trata, de que pueda pensar en un proyecto. Y a veces es muy difícil a los 17 años. Yo digo que por eso también hay tantos cambios de carrera, ¿no? En el CBC vimos mucha demanda en relación a los chicos que consultan de que eligieron una carrera y en segundo cuatrimestre se cambian a otra, ¿no? O después del primer parcial. Claro. Y que va más allá de estas cuestiones que circulan desde lo social de que el CBC, que es difícil, que es un filtro y todo esto, tienen que ver con lo que le pasa a cada uno en relación a la elección y cómo hizo ese recorrido para elegir determinada carrera.
Tal cual. Y por ahí bancarse algún bochazo, ¿por
claro,
qué
por
no?
Supuesto.
Digamos que es parte sí, de
parte
la carrera.
Sí. Claro.
No es que, digamos, si esta es tu carrera, si esta es tu vocación, el recorrido es por ahí y te acompañamos en un proceso y demás, que en el medio no vas a tener algún obstáculo.
Claro.
Al contrario, por ahí
bienvenidos los obstáculos para poder tener
los obstáculos
la capacidad
o las bajas notas, sí, o los que fueron, porque me parece que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es otro proceso que no me va a dar el tiempo para hacer la pregunta ahora, pero la voy a dejar picando para después, porque hablamos de los chicos, hablamos de los papás, donde muchas veces el deseo se filtra ahí y empuja para un lugar donde no tiene que ver con la vocación de los chicos. Me falta la pata educativa, ¿viste? La pata educativa, escuela, si acompaña, si hace la oferta para que se genere la demanda, acompañando en un proceso, pero no en septiembre, octubre, porque cierran las bancates de inscripción, sino que lo piensa desde que empezaron el último o los últimos años, como un proceso verdaderamente, no como algo a laburar. Uh-huh. Esa es una. Y la otra es la institución educativa, universidad. Porque a veces el pibe encontró su vocación, pero resulta que fracasa en la institución universitaria donde va, ¿no? Uh-huh. Esto lo vamos a abrir en el bloque próximo, pero ahora tenés un mensajito.
Vamos a decir de dónde nos están escuchando.
Bueno, vamos a decir.
Ordenadito. En Argentina, desde Villa Gesell, Cabildo, Rosario, Tucumán, Salta, Jujuy, Villa Guillermina, San Nicolás, Merlo, El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos. En Brasil, desde Cascabel, Bauru, Conselheiro, Lafayette, Curitiba, Sao Paulo, Erechim, San Salvador y Recife. Paraguay, Asunción. En Chile, Santiago, Lima, Perú, Guayaquil y Quevedo en Ecuador. Bello y Bogotá en Colombia, Caracas en Venezuela. Ciudad de México, en Estados Unidos está Alpharetta, Simil Valley, Fremont y Redmond. El desconocido en África. Es un lugarcito que sí. En Europa, Braga, Madrid, Giubasco, Alemania, Ámsterdam, Ucrania, Moscú e Indonesia. Organizadito, ¿eh?
Qué
me lo
bueno,
dieron Lena.
Bueno,
muchas gracias, Lena.
Gracias, Lena, y gracias a toda la gente que nos está acompañando, escuchando PRP, una tarde, con este tema tan lindo, ¿eh? Bueno, tenemos que hacer una pausa, ¿no es cierto, señor operador? Me está diciendo que sí. Y tenemos... ¿Qué viene ahora?
Hoy viene el asociando.
Ahí viene el asociando. La gente extrañaba el
asociando. La
gente
extrañaba, sí, porque...
Bueno, lo pedís, lo tenés. Ya venimos como más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital, pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, este sábado 16 de julio de 2016. Si te estás enganchando recién, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es orientación vocacional. Nos acompañan la licenciada Marina Trejo y la licenciada Paula Seijas Lainez. Vamos a ver las vías de contacto, si le parece, Chabela.
¿Cómo no? En Facebook nos encontrás en Programa Radial PSI, grupo y dos páginas más. Nos encontrás en todos lados. Nos podés ver y escuchar por www.antena91.com.ar. En Twitter,
arroba radio guión bajo PSI.
No voy a aprender nunca. Y si no, por teléfono 4392-1913 o 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Asociando libremente, un collage de palabras, emociones, sentimientos, reflexiones, hoy asociamos con vocación. La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El término proviene del latín vocatio y para los religiosos es la inspiración con que Dios llama a algún estado. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o convocación. A nivel general, aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona. La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente, implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Las respuestas a esos interrogantes marcarán la vocación y el camino a seguir por el individuo.
Algunos nacen para sentarse junto a un río. Algunos le cae un rayo. Algunos tienen oído para la música. Algunos son artistas. Algunos nadan. Algunos entienden de botones, algunos saben de Shakespeare, algunas son madres y otras bailan.
El proceso de descubrimiento de la propia vocación es muy complejo y no es igual para todas las personas. Hay quienes creen haber sabido desde siempre que sienten un fuerte lazo con una determinada disciplina y estos contrastan con las personas que llegan a la mitad de sus vidas y se preguntan qué han hecho y por qué. Es probable que la respuesta resida en cuánto haya profundizado cada individuo en su pasado, en sus raíces, en las razones de cada aspecto de su personalidad, para así poder estudiar sus necesidades, aquello que lo hace feliz, así como para defenderse de lo que amenace con derrumbar todo lo que haya construido. La vocación deberá ser aquello que nos llena, que da a cada célula de nuestro cuerpo una sensación insuperable, una actividad que mientras la realizamos nos haga sentir que no necesitamos nada más.
Y nuestros amigos asociaron Sargent Pepper Castelo con deseo, Nelson Carro, Nora Reboledo, Flavia Daniela Franchi, Noelia Pazzi coincidieron con pasión, Mónica Beatriz Marianovich, convicción, Ángela Mazzini, entrega, Paula Duarte, placer por, Silvia Susana Bona, dedicación, Eliana Gallego, deseo, fuerza, Silvia Núñez, vocación, sacerdocio, trabajo sin paga, Kela Ginjaume, gorda de alma, galletitas, Verónica Díaz, elegido por convicción, Silvia Lanús, inclinación natural que mueve a realizarla con pasión, Dora Bono, dedicación, Norma Lynn Villordo, dar. Verónica Lorena Martín, placer de hacer lo que a uno le gusta.
Soy Nanis, entrega. Sabrina Brodos, amor. Claudio Gleiser, ruta de vida.
La vocación alude al llamado interior que todo ser humano recibe para desarrollar sus propias potencialidades. Tal llamado no se limita a la vocación profesional, aunque la incluye. Todos los seres humanos tenemos una vocación única e irrepetible que consiste en ser más nosotros mismos y que, lejos de encerrarnos en una actitud egoísta, nos compromete a la vez con nuestra esencia, con el prójimo, con el mundo y con la trascendencia. Solo instalados en el descubrimiento y el desarrollo de aquello que verdaderamente somos, podemos dar y recibir del mundo. Pero, ¿dónde hallar la vocación? A cada paso nuestras circunstancias internas y externas nos hablan de ella. La vida misma nos limita a comprometernos con ese llamado que no claudica con el tiempo y que se renueva si a nuestra vocación apostamos.
Antoine de Saint-Exupéry dijo, «Sé aquello para lo que has nacido. Conoces lo que tu vocación pesa en ti, y si la traicionas, es a ti a quien desfiguras. Pero sabes que tu verdad se hará lentamente, porque es nacimiento de árbol y no hallazgo de una fórmula».
La vocación es un motivo para luchar, es un objetivo por alcanzar, es una guía en el camino del éxito. La vocación es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea trabajar. Es por algo por lo que vivir. La vocación es resurgir de las cenizas como el ave fénix. La vocación es no perder la capacidad de soñar a pesar de la dificultad. La vocación es fe en que siempre se puede hacer un mundo mejor. Es no bajar los brazos ante la adversidad. Es fracasar mil veces primero para después solo una vez triunfar. Es que muchos te digan que no podrás para luego tener la valentía de los pronósticos desafiar. La vocación es mirar más allá del maestro que dice eres demasiado estúpido para aprender. Es atreverse a hacer lo que nadie quiere hacer. Es tener el deber sagrado de ser distinto a los demás. La vocación es poner la mente y el corazón. Es saber que hay algo más que una etiqueta ante la sociedad. Es buscar incansablemente la verdad. Es una tierra fértil para crecer. Es ver posibilidades donde nadie las ve. La vocación es no perder la capacidad de soñar a pesar de las dificultades. La vocación es fe en que siempre se puede hacer un mundo mejor. Es no bajar los brazos ante la adversidad.
Salud sin salud mental y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos. Qué lindo la asociando, ¿eh? Me gustó. Fue ¿sí? muy lindo, bueno. Sí, la gente participa bastante.
La gente
bastante,
se enganchó muchísimo.
La verdad que sí.
Sí.
Con pasión. Bueno, ¿cómo están nuestras invitadas? ¿Cómo estás, Marina?
Bien, muy cómoda, ¿sí? La verdad que sí, muy cómoda.
Qué bueno. ¿Paula?
Bien, muy bien, ya relajada.
Bueno, bien, es la idea, ¿eh? Que estén relajadas, es una charla de amigos. Bueno, quiero agradecer en nombre del equipo de PRP al licenciado Patricio Leone por acompañarnos en el programa sobre hacia dónde va la clínica de la semana pasada, ¿eh? Del sábado 9 de julio. Este que comimos unos pastelitos riquísimos. Le agradecemos también a don Osvaldo que nos mandó los pastelitos caseros. Y bueno, a Patricio por compartir sus interesantes reflexiones, que fue un programa muy lindo. ¿Lo escuchaste?
Sí, lo escuché.
Muy lindo. La verdad que es muy agradable, Patricio, y prometió volver en unos meses, ya con otro tema que se las trae. Que se las trae, te lo cuento así. Bueno, Nos había quedado la pata de la educación, pero hay un mensajito, ¿no? Chávez, o una...
Es una recomendación para Cine Debate.
Una recomendación, vamos.
Que Diego Villalba nos recomendó Historias que Valen.
Ah, qué bueno, le mandamos un gran abrazo a Diego. Sí.
Y dice que veamos el capítulo 5. Historias que Valen se propone encontrar y conocer historias de vida de argentinos y argentinas de todo el país que encarnen el significado de distintos valores. ¿Cómo definir la solidaridad? ¿Es posible vivir con humildad? ¿Hay forma de defender la alegría? Estos valores no pueden ser explicados en palabras, pero nos rodean y se expresan en el accionar cotidiano de los argentinos. Cada capítulo se articula en torno a un valor que funciona de hilo conductor de las distintas historias de vida que se cuentan. Tal o el conductor recorre el país en busca de estos valores, en formato docu-reality, posicionándonos muy cerca de los personajes, nos vamos compenetrando en cada una de las historias.
Qué lindo.
Está subida en Cine Debate.
Bueno, perfecto. Entonces, lo que me parece que podemos hacer es copiar el link, ¿viste? De Cine Debate.
Sí.
Y pegarlo en las páginas de la radio, así la gente sabe que está eso.
Bueno, bien.
Ahora lo hacemos. Mientras, invitamos a nuestras invitadas. refrescamos la pregunta. Hablamos de los pibes y el proceso de orientación. Hablamos de los papás que a veces empujan bien o mal estos procesos, pero los empujan al fin. y faltaba la pata educativa, ¿viste? La escuela, que es la que va a acompañar en definitiva, además de elegirla y encontrar la orientación vocacional y ocupacional, a dar ese salto, ¿no? En términos educativos, a la educación superior, que es muy importante. Si la escuela acompaña este proceso, ¿y qué pasa con la educación educativa universitaria superior, ¿no? Si está a la altura de las circunstancias. Yo lo que vengo escuchando es que muchas universidades ahora salen a las escuelas, que me parece interesantísimo eso, para contarles, probablemente por la oferta, no sé, no importa, pero está bueno aprovechar ese momento.
Claro.
Para contarles a los potenciales alumnos ¿qué tiene de interesante para ofrecer esa universidad? Porque carreras de psicología hay un montón, de administración, de contaduría, lo que sea. Pero cada universidad tiene como un sello distintivo, una misión, visión, valores que son específicas de esa empresa y que a lo mejor privilegian algunas cosas que otras no, y los pibes se van como enganchando, ¿no?, con esto. Pero creo que lo educativo es como la tercera pata, en mi opinión, que falta, digamos, para el proceso, ¿no?, para acompañar en el proceso. ¿Qué opinan ustedes, chicas?
Bueno, sí, digamos, en estos momentos hay mucha oferta de instituciones educativas y más hay también mucha oferta de carreras nuevas que han salido desde hace unos años, muchas tecnicaturas, o sea, carreras cortas, carreras de grado, más allá de lo que haya también de posgrado. Y como vos decís, muchas universidades están tratando de captar esta población de las instituciones educativas de nivel medio y van a las escuelas y, digamos, ofrecen o muestran la oferta educativa que tienen. Y, digamos, esto es muy importante porque a veces los chicos, digamos, según los lugares donde de residencia, no pueden trasladarse a las distintas universidades. Entonces, esto les facilita tener acceso a la información, ¿sí? Entonces, depende mucho de la posición de esa institución educativa y el lugar que le dé a la orientación vocacional, porque también sabemos que si bien en la Ley Nacional de Educación habla de que los alumnos tienen derecho a recibir orientación vocacional y ocupacional, digamos, no todas las escuelas tienen orientación vocacional ni todos los docentes se comprometen para que este trabajo se dé, porque implica que haya algún docente interesado, digamos, que convoque a la universidad, que la universidad vaya a la escuela, y es a veces puede ser complejo, pero me parece una propuesta muy interesante porque hay chicos que no pueden, digamos, acceder a estas instituciones educativas desde el recorrido sencillo que implica trasladarse, no sé, desde el kilómetro 40 de la ruta 3
claro.
hasta la 9 de julio y San Juan, ¿no? Entonces, bueno, que la universidad venga y muestre su oferta es bastante interesante. Igualmente, digamos, en las distintas universidades también ofrecen orientación vocacional. En estos momentos hay mucha oferta de lo que es la orientación vocacional desde las instituciones educativas privadas y también desde las distintas universidades, ¿no?
Qué bueno eso.
La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, en las mismas facultades tienen su equipo o su servicio de orientación vocacional. Facultades sociales, las facultades exactas, ¿no? Donde tienen programas donde los chicos pueden ir y, digamos, realizan o procesos de orientación o les muestran la universidad, las distintas carreras.
Qué bueno,
¿no?
Eso,
¿no? Como programas como Científicos por un Día, que hace exactas, bastante
buenísimo,
interesante.
Buenísimo.
Y ya que estamos, comento que el Departamento de Orientación Vocacional del Ciclo Básico Común tiene en las distintas sedes del CBC, en la mayoría de las sedes del CBC, profesionales psicólogos que realizan orientación vocacional. Además de, bueno, un montón de otras actividades que realizamos para los chicos, no solo del CBC y de los que están estudiando en las distintas universidades, sino para los chicos de escuelas medias, ¿no? Hay un Facebook, hay una página donde uno puede entrar, los chicos también, y pedir procesos de orientación vocacional.
Excelente. ¿Y la escuela acompaña este proceso, dimensiona la importancia o le cede el espacio, por ejemplo, si el equipo del hospital va a la escuela, ¿no? Cede el espacio porque digamos, son horas que se les quita por ahí al área programática curricular de la escuela y no muchas están dispuestas a ceder esos espacios, ¿no? Digo, si hay como una conciencia de acompañar en un proceso que es de los pibes también, o lo ven como un obstáculo, o como una cuestión más a cumplir, o cómo es.
Mira, yo lo que creo es que en estos momentos hay demanda de las escuelas para que tanto el hospital como las instituciones universitarias concurran a las escuelas. Y también las escuelas hacen visitas a las distintas universidades. A veces es complejo por los tiempos institucionales, ¿no? Como decías vos. Igualmente, digamos, en las escuelas de educación media, en muchas tienen, digamos, profesionales trabajando, haciendo procesos de orientación vocacional. Y te cuento mi experiencia. Yo trabajo en dos escuelas de educación media en Provincia de Buenos Aires, y en una que armo los talleres, los armo a contraturno. ¿Por qué los armo a contraturno? Primero porque, bueno, esto que decís vos de la hora clase, que si uno hace un proceso con distintas entrevistas tendrían que perder distintas horas de clase. Pero por otro lado, para que concurran los chicos que realmente están interesados en hacer un proceso, digamos, y que haya un compromiso con la elección, ¿no? Entonces el chico tiene que venir contraturno a pensar acerca de quién quiere ser, ¿no? O qué carrera seguir, o qué proyecto tiene. Y entonces la oferta contraturno me parece que es una oferta interesante porque vos trabajás con los chicos que están realmente comprometidos.
Claro.
¿No? Cuando se pone como materia obligatoria, yo tuve la experiencia de hacerlo como materia obligatoria, la verdad que es bastante difícil, porque tenés los que quieren pensar, los que ya pensaron, no tienen ganas, y entonces se hace difícil el trabajo con los chicos. Pero, digamos, volviendo a la cuestión de las distintas instituciones de nivel superior que concurren a las escuelas o que aceptan esos chicos que vienen a hacer orientación, me parece que sí, que hay bastante en estos momentos oferta y que, digamos, las escuelas, tiene que haber alguien que se interese por este tema.
Claro.
Y que pida a la institución educativa, que la institución educativa concurra a la escuela o una visita a la escuela. Pasa que salir de la escuela a veces no es fácil.
Es verdad.
Hay que preparar un montón hay que armar un proyecto, que preparar el micro y un montón de cosas legales que no todos los docentes a veces están dispuestos a asumir el compromiso.
Es verdad. En el caso de las empresas, yo creo que a veces es al revés. Me parece que la empresa está como haciendo foco en las escuelas donde hay potenciales egresados que podrían alinearse en esas empresas. No sé cómo es tu experiencia, Paula.
Sí, generalmente se trabaja así, con un sistema de pasantes, que forma parte, digamos, de una asignatura, de un trabajo final en las escuelas técnicas, el hecho de hacer la pasantía. Generalmente no vamos a las escuelas a buscar posibles recursos porque generalmente no se hace así, pero sí pasan estas opciones cuando surgen, por ejemplo, la Cámara del Software o demás, que hacen convenios con el gobierno de la ciudad, el polo tecnológico y demás, que facilitaron que estas cosas se hicieran. Porque también para la empresa es un compromiso esto, porque obviamente es un menor de edad, está en nuestra institución, tiene que cumplir un horario, venir a trabajar y demás. Así que hay como toda una cuestión de seguros y demás, inscripciones en AFIP y demás que hay que tener en cuenta. Pero bueno, generalmente no se va a buscar a las escuelas, salvo en estas especies de convenios y acuerdos que se establecen con organismos, ¿sí? Pero no necesariamente se los va a buscar. A veces, cuando se requiere algún perfil, así tiras en alguna universidad técnica y demás, pero no es lo que pasa habitualmente.
Perfecto. Bueno, nosotros en la semana hicimos algunas otras preguntas más. Chávez, tenemos un mensajito, algo que
sí, querías. Para esta semana, una de las preguntas de la computadora esta. Dice, ¿en qué consiste el proceso de orientación vocacional? ¿Crees que es mejor realizarlo de forma individual o grupal?
Ah, ¿y la gente qué opinó?
Ana Rosa dice, buenas tardes, estimados colegas. Respondo no por validez, porque es según campo y ámbito, sino viéndolos como una... para dar una respuesta a la otra. Dice, ¿quién me gusta ser? Humano siendo humana. Así he denominado una serie de 3 conversaciones individuales para ayudar a la construcción de la figura. No me gusta denominarlo rompecabezas. Vaya, que puede o no tener en mente quien consulta. Es la misma persona que decide si las otras 3 previstas grupales con quienes desea compartir. Cordial saludo. Evidentemente las personas eligen si quieren estar en el grupo o no.
Ah, ¿se puede hacer así?
Ana Rosa, de México, dice que lo hacen así.
Ajá. Y acá los chicos, ¿cómo se sienten mejor? ¿Individual, grupal, en tu experiencia, Marina?
Yo creo que depende de la necesidad de cada uno, ¿no?
Claro.
Hay chicos que, digamos, el grupo de pares llegó, sostiene, ¿no? Están en la adolescencia, estamos hablando de los adolescentes, ¿no? Que finalizan la escuela media. Uh-huh. Y en general, el grupo de pares, digamos, le otorga identidad. Y los chicos pueden ver que no están solos en esto que les pasa. Digamos, no sé qué seguir, no sé qué hacer, tengo que inscribirme, mi mamá me dice tal cosa, la profesora tal otra. Y se encuentran con que los pares también les pasa lo mismo.
Entonces, tengo una pregunta para las dos. La orientación, ¿es solamente para adolescentes?
Digamos, orientar, creo que estamos orientando siempre, ¿no? Y que
claro.
En general...
Me parece
demanda...
que hay como cierto sesgo, ¿no? Sí. Decir, bueno, solamente...
Claro, uno piensa que solo los adolescentes demandan
claro.
orientación.
¿Te pasó en tu experiencia o en la tuya que por ahí demandaran de un proceso? En tu experiencia probablemente más, Paula, porque ya es laboral, ¿no?
Sí, hay personas que están cumpliendo un perfil. Y vos ves que nada, que hay esfuerzo, que hay dedicación, que le pone, digamos, dedicación a esa tarea, pero que quizás no tiene los skills que se esperan para cumplir con esa tarea. Entonces, a veces uno indaga cuáles son las otras áreas de interés y las empresas facilitan esto, ¿no? De que uno pueda cambiar de área. ¿Sí?
Para la gente que no es del palo, ¿skills sería...? Herramientas.
Sí, son como competencias, como herramientas.
Bien,
sí.
Muy bien.
Y tiene esta posibilidad de poder cambiar de área, ¿sí?
Okay.
Quizás alguien sí sueña con que quiere ser un vendedor, pero bueno, no es bueno vendiendo, pero sí quizás, tiene conocimientos en administración y por sus características de personalidad y demás puede desempeñar mejor esa tarea.
Buenísimo.
Entonces, habitualmente se hacen estos cambios de área.
Claro. Y en tu experiencia, Marina, ¿te ha tocado gente que por ahí ya no es adolescente? Viste que uno dice, bueno, orientación es para adolescentes, escuela secundaria, universidad, primeros pininos, pero gente grande que por ahí dice, no sé qué seguir.
No sé qué hacer.
O terminó la escuela de adultos, ¿viste? Cuando
claro,
mucha gente
sí,
que por ahí
sí.
termina la escuela de adultos, con el FINES y demás.
Sí, sí. Nosotros, bueno, en el hospital la demanda es muy heterogénea, muy
Ajá.
variada.
Ah, qué bueno.
Porque también nosotros trabajamos con pacientes que están siendo asistidos en el hospital.
Ajá.
Con pacientes que quizás están en rehabilitación y ahí trabajo con la terapista
para
ocupacional.
Para algún egreso, inclusive.
Claro,
qué bueno.
Claro, sí, para encontrar una salida laboral, ¿no? Trabajando con sus capacidades, con sus habilidades, ¿no? Y esto, bueno, lo hacemos conjuntamente con el equipo terapéutico, o sea, el psicólogo, psiquiatra, terapista ocupacional y trabajo yo desde el lugar de lo que es la orientación. Pero también, como vos decís, consultan personas adultas o personas que han elegido una carrera y deciden cambiar de carrera,
claro.
¿No? Personas que han finalizado una carrera y tienen que elegir la especialización o que quieren seguir otra carrera, ajá, o que llegan al retiro jubilatorio y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago?
Claro, mira qué, ¿no?, bueno eso.
Recuerdo que cuando fue la crisis económica del 2001, mucha gente nos consultaba pidiéndonos que le consiguiéramos trabajo. ¿De qué podía trabajar ahora, no? Fue realmente una cantidad de gente que nos consultaba terrible en el hospital, ¿no? Digamos, pero sí, nosotros a veces llamamos reorientación vocacional a personas que ya han hecho una elección, que ya han hecho un proceso de elección, que no significa que el proceso sea con un orientador vocacional, ¿no? Sino que ya han pensado en una elección y que ahora deciden hacer otra elección. Entonces, bueno, trabajamos, sí, con adultos.
Qué bueno, me quedé pensando en la población adulta mayor, ¿no? Que por ahí, uh-huh, para muchos la jubilación es un obstáculo, para otros es una oportunidad, porque se ven liberados de un montón de obligaciones en el día a día y ahora con mucho más tiempo, ¿no? Por ahí se animan a, sí, decir, ¿y si empiezo a estudiar? ¿No?
Como hizo nuestra querida amiga Mónica.
O como hizo nuestra querida amiga Chabela.
Bueno, sí, eso es cierto. Bueno, era algo que tenía pendiente.
Está bueno, sí, está bueno. Está bueno porque...
Yo siempre fui docente, ajá, toda mi vida. Y en cuando estaba por jubilarme,
directora,
bueno, sí, cuando estaba por jubilarme, dije, tengo ganas de hacer, encontré a una persona, un maestro, ¿no?, que me dijo, ¿por qué no se deja de hacer cursitos y hace una carrera? Pues él hacía cursitos.
Nómbrelo.
El doctor Roberto Kertész.
Le mandamos un gran abrazo.
Y ahí fue el empujoncito,
claro,
para decir, me atrevo a ir a la universidad. Y fui a la universidad, conocí a esta gente.
Nos fuimos encontrando en el camino.
Y la verdad que otro proyecto de vida.
Claro.
Y Mónica Marianovich, que podría llamar por teléfono con toda su experiencia, pero mientras
no está, debe estar
estudiando. Pero también contamos, ¿no? Ella es enfermera.
Ella, sí.
Muy, muy copada, una oyente de Adrogué,
sí,
que después nos hicimos amigos, nos conocimos personalmente, y hace poquito inició una carrera en la UNLA.
En la UNLA, sí.
Está muy contenta.
El primer cuatrimestre.
Unas notas muy buenas. No sabía si iba a poder, ¿viste? Que,
sí,
si vos agarrás los libros después de mucho tiempo, claro, si podré, no podré, ya no me puedo concentrar, como los chicos. Y sí, evidentemente, porque además es una carrera que encontró que le gusta, que lo tenía ahí como pendiente.
Sí.
Porque eso creo que también pasa, ¿no? Muchos eligen vocaciones, entre comillas, que no son tales, sino que es un laburo para seguir del paso, para vivir, ¿no? Uh-huh. Y lo que es tu vocación, te dijeron tanto que de eso no ibas a comer y no sé cuánto, que te quedó ahí como abajo de la alfombra. Y con el tiempo me parece que aparece este deseo que estaba allí, está muy bueno que aparezca y que cada quien se atreva a recorrer ese camino donde puede brillar más.
Y las crisis vitales también ayudan a que uno pueda plantearse qué es lo que quiere hacer.
Absolutamente.
Sí, es cierto. Y yo creo que ahora con esto, la vida que se ha extendido, vos ves muchísima gente adulta que comienza una carrera, sí, así... en la mitad de la vida, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y ahora tenemos acá una...
Hablando de eso,
dice, tiene 80 años y tras 6 de estudios se recibió de abogada.
Ah, mira vos, comenta, a ver, un poquito.
Sí, si se quiere.
Tiene que cerrar esto.
Ajá, a ver, me indica, porque bueno, no también está aprendiendo a esta edad. Y no quiere, se me resiste. Creo que también viene bien que hay mucha oferta hoy en día. Todas las universidades locales ha hecho un lugar para los adultos mayores,
sí,
y entonces eso da confianza, uno poder acercarse a ese lugar, se atreve a dejar de hacer un cursito y meterse en algo más importante. Yo creo que, ¿vio? Que a usted también se le resiste.
Ahora que nombraste adultos mayores, recordé que en la Universidad de la UNLA, ya que dijiste UNLA, sí, En el Servicio de Orientación Vocacional trabajan con adultos mayores, tienen un proyecto.
Sí. Estuvieron acá, estuvieron hace 2 o 3 años. Ajá. Hay un proyecto súper interesante, sí, que a mí me encantó y por eso los convocamos, que es los oficios que se van perdiendo, ¿viste? Sí. Y cómo los viejos les enseñan a los jóvenes, ¿sí? Ajá. De orfebre, de qué sé yo, o sea, hay oficios, sí, que nada, que como no se demandan y prácticamente... la industria lo reemplaza todo, lamentablemente, que por supuesto nada que ver, se armó este proyecto que me pareció sumamente interesante. Entonces, uh-huh, la gente se siente muy activa y muy valorada en lo que sabe, transmitiendo, uh-huh, a la población joven su experticia, su saber, y que además lo hace con mucho cariño, con mucha pasión, claro, y forma realmente como debe hacerlo, y bueno, estos son oficios que no se van perdiendo. Uh-huh. Estuvieron hace 2 o 3 años, uh-huh, o sí, 4, yo hace tantos años que estamos... Bueno, vamos a la nota.
Sí, Mercedes Báez dice, nunca pienso en la edad que tengo. La fórmula, queda claro al conocerla, le ha dado resultados. Con 80 años, el miércoles último, esta reconocida vecina de la ciudad de Belleville se recibió de abogada en la Universidad Siglo XXI.
Mira vos.
Lo hizo tras 6 años de estudios y de esfuerzos, y luego de defender con éxito su tesis sobre la efectividad de los mecanismos que prevé la ley para proteger a la víctima de violencia familiar. Lo hice casi sin querer, respondió Mercedes cuando este diario le preguntó por qué había empezado a estudiar Derecho. Yo soy inquieta y activa y me encanta leer. Cuando me enteré que se podía estudiar esta carrera con un sistema semipresencial a través de clases satelitales, me anoté y comencé. Y nunca pensé en cuántos años tenía ni en cuántos iba a tener cuando me recibiera. Claro. Nunca pienso en eso y aquí estoy.
Buenísimo, qué lindo.
Sí, realmente felicitaciones, ¿no? Sí. Que tomó la decisión, ¿no?
Eso.
Porque muchas veces uno tiene el deseo de hacer algo, pero hay que, bueno, tomar la decisión y eso es todo un trabajo, ¿no?
Bueno, me está gustando la posibilidad de la orientación en gente mayor. Uh-huh. ¿Sí? Me enganché con esto. Qué bueno sería poder llegar, digamos, a la población adulta mayor, contándoles que hay un servicio, un proceso que les ayudaría a darse cuenta de un montón de skills, de habilidades y competencias para, quién sabe, empezar a recorrer un camino que hasta ahora por ahí no estaban en sus proyectos, ¿no?
Sí, digamos, y muchas veces hay adultos que, en esto que decían ustedes, ¿no?, que eligen una carrera y cuando finalizan y, bueno, llegan a determinada etapa de su vida, dicen, bueno, ahora voy a hacer lo que me gusta, voy, sí, a hacer mi vocación, uh-huh, ¿no? Sí. Se dedican a pintar o a escribir o a hacer música, ¿no?
Sí, sí.
Como si la vocación hubiese quedado relegada en un costado, vaya a saber por qué cuestiones, ¿no? Porque
por los mandatos sociales, sí, quizás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces al darse cuenta, bueno, ya no hay hijos para criar, ya me jubilé, uh-huh, y entonces, bueno, ahora tengo un tiempo que es para mí.
Claro.
Y creo que ahí es donde encuentran la motivación, uh-huh, para,
sí, sí,
para recordar, reflotar aquello que tenían, uh-huh, guardadito.
Sí, quizás uno puede pensar, bueno, ¿cómo hacer para trabajar con los jóvenes para que, digamos, puedan desarrollar su vocación,
ajá,
¿no?
Uh-huh.
Y que no esté tan empañada de estas cuestiones sociales. Si bien, digamos, la elección de carrera está determinada por múltiples factores,
sí,
desde lo personal, subjetivo, hasta lo social, lo económico, lo histórico, ¿no? Porque esto de, bueno, elegimos libremente, yo lo pondría entre signos, sí, de pregunta, ¿no? Pero, digamos, qué bueno que es poder escuchar a los jóvenes. Yo creo que esto es lo que hace el orientador vocacional, ofrecer una escucha,
sí,
¿no? Ver, uh-huh, bueno, ¿qué le pasa? ¿Cuál, sí, es la pregunta, ¿no?
Y eso me parece fundamental. Sí.
Preguntarle fundamental si tienen sueños.
Uh-huh. Qué lindo eso.
Sí, porque me pasó con un grupo de un noveno hace un, ajá, tiempo, donde, bueno, estaban, no tenían profesores, y bueno, nos reunimos en un Zoom, estábamos así charlando, y entonces empecé a hablar con ellos de cómo estaban, cómo se sentían, qué sentían en la escuela y todo eso. Y se me ocurrió preguntarle, ¿qué sueños tienen? ¡Wow! Un silencio. Difícil. Ahí se empezaron ellos a preguntar si estaban soñando con algo. Entonces esto me dio, es una alerta, porque es como que no había un deseo, algo, no sabían, no se lo habían preguntado nunca.
Nunca, qué bárbaro, increíble, ¿no?
Por eso después cuando los confrontas con que tenés que decidir algo, tenés que hacer...
No tienen ni idea.
Nunca, no tenés idea.
No tuvieron la posibilidad de pensar, no. De pensarse, ¿no?
Pero creo que nadie los confronta con una pregunta así, ¿qué necesitas? ¿Qué deseas?
Es verdad.
Me parece que eso es lo que desde la familia no se propone.
Tal cual. ¿Nos va a sorprender con algún cuento, alguna reflexión?
Les voy a leer algo que nos mandó Alicia Barraceta, que siempre, ella también en su edad de adulta, encontró una
juventud acumulada.
Encontró
un rumbo interesante, muy lindo, muy lindo, sí.
Y este es un texto que siempre me gustó, por eso se lo vuelvo a pedir una y mil veces. Conocerse, saber y crecer. Al nacer somos seres absolutamente dependientes, pero también totalmente perceptivos. Rápidamente advertimos que debemos adaptarnos al entorno para poder sobrevivir, ya que deberá pasar bastante tiempo hasta que podamos valernos por nuestros propios medios. Y ese niño que somos se acomoda a los requerimientos familiares como aprendizaje para una adaptación social que sobrevendrá más adelante. Sin embargo, siempre queda en nuestro interior un niño libre que reclama su derecho de vivir la vida como su esencia le pide. Y es ese niño el que nos habla cuando, ya mayores, sentimos que algo nos falta. Esa esencia humana, este ser espiritual, es lo que nos constituye como personas, un ser con autoconciencia, es decir, con capacidad de poder pensar y pensarse. No se trata solo de reflexionar respecto de la vida, sino de reflexionarnos, y esa capacidad no es estática, sino que nos pensamos para ver qué nos pasa, para mejorar, para desarrollar nuestra libertad y para cambiar, si así lo deseamos. De eso se trata el camino del autoconocimiento. Cuando registramos lo que pensamos y sentimos, cuando analizamos nuestros rasgos de comportamiento y tomamos conciencia de todas nuestras partes, funcionales y disfuncionales, y aceptamos el reto de trabajar para fortalecer lo positivo y alejar lo que nos daña, estamos empezando a crecer. La vida es un gerundio permanente. Saber cómo vamos siendo a medida que nos desplegamos en el mundo a través de nuestros roles conforma nuestra identidad. Es saber quiénes somos y cómo somos. Nos lleva a saber qué buscamos y qué necesitamos para satisfacer la demanda de ese niño interior que nos pide ser feliz. Si no sé lo que busco, no entiendo lo que encuentro. Así de simple.
Qué bueno, qué lindo, ¿eh? Precioso. Me gustó, muy lindo. Bueno, un abrazo a Alicia.
Les manda saludos, como también mando saludos a Laurita Pinelli, que quiere. Iba a venir y después tuvo un contratiempo.
Buenísimo, ok, bueno. Genial. Acá podemos compartir, en este,
sí.
Podemos compartir esta nota.
Muy bien, bueno. Bueno.
Mientras, bueno, ¿qué les pareció lo que escucharon, chicas?
Sí, no, yo pensaba muy interesante, ¿no? Porque esto que le pasa a los chicos, no sé qué carrera seguir, no sé qué me gusta, pero quiero algo.
Entonces, algo tengo que hacer.
Claro, algo tengo que hacer, ¿sí? Estudiar, antes era estudiar o trabajar, ahora en general es estudiar o estudiar. Sí. ¿No? En general lo que aparece en los chicos, ¿no? Y yo digo que uno está para eso, para acompañarlos en esta búsqueda, ¿no? Para acompañarlos en este pensar, ¿no? Acerca de lo que quieren ser. Y respecto de, tomando algunas cosas que de lo que han leído y de lo que venimos charlando, ¿no? Yo digo que la orientación vocacional es una práctica preventiva, ¿no? Y de promoción de la salud. Porque uno está previniendo no solamente cuestiones que tienen que ver en relación a una deserción, un fracaso, por decirlo de alguna manera, una elección no deseada, ¿no? Sino también de otras cuestiones que pueden estar apareciendo y que pueden estar haciendo obstáculo al elegir. En general, muchos adolescentes que consultan, uno tiene que, a partir de la escucha que uno tiene con ellos, hacer derivaciones, por ejemplo,
a tratamientos. A veces demandar orientación vocacional es mucho más sencillo que venir a decir tengo este problema, ¿no? Entonces la demanda de orientación vocacional muchas veces está encubriendo otro tipo de demanda.
Vos sabés que es verdad lo que vos decís, porque yo a veces encuentro que en esta vorágine de encontrar algo para estudiar o trabajar, muchas veces yo creo que hay quienes lamentablemente se enganchan, ¿no? Decir, bueno, busco de cualquier cosa, ¿viste que uno escucha esto? Busco de cualquier cosa. Y en este buscar de cualquier cosa, la gente como que termina patinando en esos puestos. A veces veo, viste que en los bancos ahora está todo bancarizado, con maquinitas, y yo que sé que para muchos es un dolor de cabeza. Mucha gente del personal de seguridad, que teóricamente, digamos, está seleccionado para un puesto para vigilar, para cuidar, para, no sé, qué skills serán. Pero que terminan asistiendo a la gente que no puede hacer las operaciones en la máquina, ¿no? Entonces, lo que observo es que, evidentemente, en su vocación hay otra cosa, como ayudar a un proceso diferente, ¿no? Que va más allá de del perfil del puesto donde está. Me quedo pensando en estos cortocircuitos que se hacen. No sé, ¿qué opinan?
Yo creo que, a ver, el trabajo es algo donde uno va a pasar una gran cantidad de horas diarias.
Sí, claro.
Y si bien no todos pueden trabajar de lo que les gusta, uno tiene que tratar de conseguir pasarlo lo mejor posible, claro, por decirlo como sutilmente. Porque pasa muchas horas ahí. Y es muy importante cuando uno hace algo y ese algo que hace le gusta y va definiendo cómo es uno. Y que te dé placer, ¿no? Porque te permite ir adquiriendo otras cosas, nuevos conocimientos, habilidades. Quizás esta cuestión de poder quizás cuestionarte acerca de lo que querés y de lo que tenés ganas. Y yo creo que todos deberíamos tratar en algún punto de preguntarnos qué es lo que queremos ser, ¿sí? Y quizás haya momentos en los cuales uno no tenga respuesta para eso.
Tal cual.
Y a veces esto de elegir algo con lo cual no estamos convencidos, ¿sí? Pensar que uno a veces toma decisiones en las cuales se puede equivocar. Y lo bueno es esto de poder seguir, ¿no? De poder cambiar. Lo digo como experiencia personal porque cuando yo salí del secundario, no tuve orientación vocacional, me pasó esto de no saber qué querer estudiar, me metí a estudiar una carrera que no era lo que quería, estuve muchos años en esa carrera y cuando estaba muy cerquita del final, decidí dejar. Y toda mi familia era, no puedes dejar, o sea, estás a cuatro finales, no puedes dejar. Y uno, es muy difícil tomar la decisión, pero vos sabías que era algo que no te gustaba, que no tenías ganas de hacer, y me costó, fue todo un proceso de sentarse a reflexionar y a pensar de qué cosas quería hacer hasta poder encontrar lo que era realmente mi vocación.
Ahora, ¿por qué uno tiene que convencer a los otros? También me quedo pensando en eso, ¿no?
Porque los otros influyen. Porque uno necesita la aceptación del otro.
Estamos de acuerdo, somos seres con otros. Claro. Estamos de acuerdo, pero de ahí a que tengas que convencer a que vos encontraste dónde vas a brillar más, ¿no? Sí. Es todo un tema.
Y bueno, y ahí empieza toda una investigación para ver dónde poder hacerlo y demás. Hoy en día sé que hay lo que se conoce como la Expo Universidad, ajá, donde se juntan todas las universidades.
Que no hace muchos años que está esto. No.
Y está bueno porque los chicos pueden participar de eso.
A mí me parece sumamente interesante. Y hablábamos con Marina fuera del aire que lo que originariamente eran las guías universitarias, ¿no? Las guías del estudiante y demás, que hoy habría como que pensar en otra cosa, porque probablemente también estamos en un tiempo donde la tecnología ayuda de otra manera. Antes, por ahí no era tan, estaban esos mamotrestos que había que estudiar, a ver qué era lo que uno quería estudiar.
O cómo buscar.
Cómo buscar, exacto. Que era un poco lo que decía Mónica ahí, si hubiera sabido. Pero bueno, hoy a lo mejor esa guía de estudiante tendría que ser como reemplazada por otra cosa, creo yo, ¿no? Como algo mucho más dinámico, más más ameno, más interesante.
Sí, digamos, yo lo que creo es que hay mucha información, hay claro, sobreinformación. Sí. Los chicos se meten en internet y tienen un montón de información. El tema es que si no saben lo que buscan, claro, un poco lo que decía... Claro.
No entienden lo que encuentran.
Claro, es decir, ¿qué hago con todo eso? Los abruma la información. Entonces, o la dejan de lado, ¿sí? Y eligen lo conocido, ¿sí? O, digamos, empiezan a pensar, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? Para poder pensar dónde busco, cómo busco, digamos, porque la información no es algo sencillo, ¿sí? Los chicos el otro día yo en un taller les decía, bueno, ¿qué les falta para decidir? Entonces apareció el tema de la información, conocer un poco más sobre la carrera, dónde estudiar. Bueno, ¿y dónde buscan la información?
Claro.
¿No? Y bueno, aparecía internet. ¿Cómo hacen? Y lo googleamos. A ver, no todas las páginas de internet son confiables acceder a la información.
Es verdad.
Entonces, bueno, ¿dónde puedo acceder? Tengo las páginas de las universidades, tengo, no sé, la visita a las universidades, algunas guías del estudiante.
Por eso digo, ahora que está todo más a la mano, ahora cada quien puede, hasta en su servicio de orientación vocacional, lo que sea, tener una computadora, una tablet, lo que sea, y acceder, y es como mucho más ameno y rápido. Me quedo pensando, no sé si existe, lo estoy así como pensando en voz alta, tanto para, claramente el proceso de orientación sabemos que es para jóvenes, para adultos y para adultos mayores, ¿no? ¿Existe un proceso que pueda hacerse online, así telemáticamente, entre, no sé, por Skype o alguna de esta otra cuestión? ¿Sabes por qué pregunto esto? Me quedé pensando en la gente que por ahí vive muy lejos de las universidades o hospitales para hacer el proceso, que lleva un tiempo, claramente, y por ahí para poder aprovechar, ¿no? ¿Existe esto o es un delirio?
Sé que hay algunas instituciones que ofrecen, ¿sí?, orientación vocacional online. Ajá. Y tienen en sus páginas o en su Facebook que los chicos pueden acceder, ¿sí? Yo lo que recomendaría es que si encuentran alguna página o alguna institución, sea, digamos, que hagan un proceso,
claro,
que no hagan un test por internet, ¿no? Porque en general los chicos que hacen los test por internet, que les dan resultados, después vuelven a...
Claro.
Bueno, ¿qué hago ahora?
Fracasan, ¿no? Porque son...
O algunos te dicen, y me dio lo que yo ya sabía, ¿no?
O por eso lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Que por ahí transfieren el saber al profesional, a la máquina, al programa, claro, a lo que sea, y no se hacen cargo o no se implican en ese proceso, claro, que tiene que ver con algo que es el orden de los subjetivos.
Es como si el resultado de ese test los determinara, claro, y no hay nada de la voluntad y de la elección de uno.
Tal cual.
Que cuando uno elige, en cierta medida se compromete con esa elección.
Sí, por
cuando
supuesto.
El otro te determina lo que vos vas a elegir, no hay tanto compromiso ahí.
Por supuesto, claro, es así. Pero está bueno, ¿no?, para pensar. Sí, bueno, sí, les cuento que nos quedan 4 minutos de programa, se nos pasó volando la tarde. Lindo, ¿eh? ¿Viste cuando la pasás lindo? Que se te va volando el tiempo. Me gustaría en estos minutos, que no son muchos, compartir algunas reflexiones finales con nuestro público, si tienen ganas. Por ahí alguna cosa que yo no les pregunté y que ustedes quieran compartir. Bien.
Bueno, yo... quisiera, o sea, me parece que es importante poder pensar a la orientación vocacional como una articulación o como un puente de articulación entre salud y educación, ¿no? Yo lo pienso desde una práctica preventiva, pienso la orientación vocacional, digamos, como una bisagra, ¿no? Y le agregaría el mundo del trabajo también, ¿no? Porque cuando orientamos, orientamos también para el mundo del trabajo, porque ese chico que piensa en una carrera está pensando en insertarse en el sistema productivo,
claro,
¿sí?, en el mundo laboral. Y que es muy importante el trabajo con adolescentes y el trabajo en las escuelas, ¿no? Por eso, a mi modo de ver, digamos, sería muy importante que las escuelas se hicieran eco de esto que aparece en la Ley Nacional de Educación respecto de... el trabajo de orientación vocacional con los jóvenes, ¿no? Y quizás desde los equipos de orientación escolar en las instituciones educativas, y si no están formados, que busquen la formación pertinente para poder hacerlo, porque la escuela secundaria es el semillero, digamos, es el lugar propicio para trabajar con estos jóvenes que se dirimen ahí, entre el adentro y el afuera, que están en proceso de identificación y de desidentificación. Digamos, por lo que están atravesando, ¿no?, por su crisis normal de la adolescencia.
Marina, y si ¿Alguna escuela o algún adolescente, algún adolescente tiene ganas por ahí de acercarse al hospital, ¿no? Ajá. Suponte, para pensar en este servicio. ¿Hay alguna vía de contacto que vos puedas dar?
Sí.
O lo dejás acá y se lo damos nosotros, como quieras vos, ¿eh?
Bien. En el hospital nosotros lo que hacemos es una primera entrevista de admisión, que los chicos pueden venir en cualquier momento del año. Si hay algún orientador en ese momento, lo atiende personalmente, y si no, completan una planillita con sus días y horarios y nosotros nos comunicamos.
Correcto.
Y los llamamos.
¿Dónde van? ¿Llaman por teléfono? ¿Hay una
externos.
Página?
Sí.
¿Hay dónde? ¿Qué vía de contacto primera, digamos, para
Bien.
Llamar?
Hay un mail que es orientacionvocacionalmoyano@gmail.com.
Perfecto.
El teléfono de consultorios externos es 4-301-3655.
Buenísimo.
Interno 354.
Okay.
Pueden pedir directamente conmigo o con algún profesional de la orientación. Se acercan. Y las escuelas, bueno, nos mandan un mail si quieren que nosotros vayamos a hacer algún taller. Abiertos y con muchas ganas de ir a hacerlo.
Excelente. Buenísimo. Uh-huh. Bueno. Paula.
Yo les traje una frase. Les traje una frase que es de Eduardo Galeano, que es un autor, un escritor, historiador uruguayo que amo profundamente. Y Eduardo en uno de sus libros escribió una frase que dice así: al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Qué lindo.
Así que nada, más allá de, estaría bueno que frente a la indecisión elijan como opción la orientación vocacional, y como decimos todos los psicólogos, uno tiene que ir por lo que desea y tratar de poder cumplirlo, porque eso hace que uno se sienta bien con uno.
Tal cual, y hacerse cargo de lo que desea.
Es verdad.
Qué lindo. Che, muy lindo, muy bueno. ¿Chávez?
Muy bien.
¿Sí? ¿Te gustó?
Sí, me encantó.
Bueno,
me encantó.
Buenísimo, sí, buenísimo.
Sí, bueno, no tenemos tiempo para momento, pero bueno.
No tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para agradecerles a las colegas por haber por habernos acompañado a pensar juntos, a compartir con nuestro público, a bueno, hacerse eco de esta preocupación que para nosotros lo era, devolverle a la gente esto que es un proceso tan interesante, tan preventivo, como dijiste vos, que me gustó eso, y que, bueno, que es tan interesante. Así que muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado, ¿no?
Bueno, gracias al equipo. Lena, mejorate. Te extrañamos. Te vemos
un montón
la semana.
De cositas, no pude subirlas.
Dale,
pero
después
no,
las subimos.
No,
gracias a Moni.
A Moni, a Ceci.
Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que te gustan, ¿eh? Buena semana, buena vida. Chau.